paso la noche en hoteles, prendas XL, solo me hago amigo de los que me convienen. Estamos cenando en lugares caros y todos están mirando nomás. Yo solo pienso en todos los buenos tiempos que pasamos y eso no me pone contento, me pone mal. La primera nunca se olvida.
Ahí suena Dillom, que ayer fue y apuró a un troll libertario arriba de un avión. El troll se quedó todo arrugadito como el fuelle de un acordeón cuando lo cerrás para guardarlo en un estuche.
La Pistarini.
Era tan valiente por Twitter y después cuando apareció Dillom ahí con la gorrita, de repente se hizo, se reía, le decía, no, está todo bien. Bueno, para escuchar un poquito a Dillom, que por ahí no todo el mundo lo conoce. Pasamos a un tema de actualidad de la provincia de Neuquén, que es un tema muy sensible. Declararon culpable ayer al docente del Jardín 31, acusado por 12 hechos de abuso sexual. El maestro enfrentaba un total de 23 acusaciones en un juicio que se extendió por más de 3 semanas y finalmente fue condenado en el día de ayer. Y por eso vamos a conversar esta mañana con Celina Fernández, abogada querellante en la causa, que nos atiende muy amablemente. Vamos a compartir la nota con Guillermo Berto, nuestro compañero de Diario Río Negro. Así que, Celina, muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien.
¿Cómo estás, Celina? Guillermo te saluda. ¿Qué tal?
Hola, Guille.
Para empezar, quería ver si nos podías resumir. Fue un juicio muy, muy extenso. La resolución que tomó el jurado popular fue también bastante compleja. Como decía Diego, hubo 23 acusaciones, pero finalmente se lo termina declarando responsable por 12 hechos. Quería ver si nos podías resumir cómo fue la resolución que tomó el jurado popular.
Sí, efectivamente la acusación era por 23 hechos y las condenas fueron para 12 casos. Bueno, ustedes saben, no sé si lo saben, pero la deliberación del jurado es a puertas cerradas y no podríamos, no sabemos efectivamente por dónde discurrieron el análisis o vamos a decir las discusiones en torno a los casos.
Pero claro, es secreta y no queda registro de eso.
Por supuesto, es parte de uno de los requisitos, pero sí, digamos, haciendo como un primer balance, ¿no? Porque todavía estamos bastante cansados, por lo menos yo estoy cansada. Recién escuchaba más de 3 semanas y en realidad si hubiese habido audiencia hoy hubiese sido 4 semanas completas, uh-huh. Hoy, con hoy, o sea que claro. Tuvimos 3 semanas, o sea más de 3 semanas, casi 4 semanas adentro. Pero haciendo un primer balance, yo lo que creo es que aplicaron de manera correcta el estándar de duda razonable. Para nosotros desde la acusación claramente no había una duda razonable. Pero bueno, es un estándar que se aplica en cualquier sentencia judicial penal, lo aplican los jueces técnicos y creo que, digamos, bueno, eso, la duda razonable tiene que beneficiar al imputado y de hecho lo hizo.
Y el
sí, decime. Entonces eso es lo que yo creo que ha sucedido en casos, en todos los casos de abusos sexuales simples, porque esto también hay que decirlo, fueron condenados los casos más graves. Los más graves fueron todos condenados. Hubo un caso de acceso carnal que le dieron, o sea, que condenaron por un delito menor incluido, pero ese caso también fue condenado. Entonces eso también, digamos, es algo a tener en cuenta. Por eso hablo del estándar de duda razonable, ¿no? Entonces, bueno, nada. Y después tenía algunas particularidades. El caso del Jardín 31, que yo creo que nos hace pensar y repensar, por supuesto, a quienes trabajamos en este tipo de temáticas, las formas de abordaje, ¿no? Hubieron niños y niñas, entre los que se incluye el grupo que no recibieron, digamos, que fue declarado no culpable, que no pudieron acceder al mecanismo de la cámara Gesell porque no pasaron la evaluación diagnóstica por tener distintas dificultades en el habla, digamos, incluso discapacidades. Y bueno, eso es algo que, no, que vamos a decir que nos hace pensar a futuro, ¿no? De todas maneras, yo quiero aclarar esto. O sea, nosotros estamos conformes con la tarea realizada, fue una tarea gigante y las familias están súper aliviadas en este sentido, ¿no?
Porque no, esa era una cosa que te quería preguntar, Celina. ¿Cómo vivieron estos dos años las familias y las víctimas y cómo están ahora después de esta resolución del caso?
Fue terrible lo que dijeron durante estos dos años. Yo empecé a acompañarlas en agosto del 2022, o sea, un mes después de que sucedieron los hechos. Y fue muy duro sostenerse durante esos dos años, porque por un lado, a diario y de manera cotidiana, eso es algo que no lo sabe la gente, no lo sabe el común, no lo sé ni yo, ¿no? Sostienen infancias que están rotas, infancias que no se adaptan bien al colegio, infancias que en muchos casos siguen teniendo pesadillas, siguen, por supuesto, en tratamientos psicológicos.
¿Ese tratamiento reciben algún apoyo del Estado o lo están solventando particularmente?
Algunos lo están solventando particularmente y otros, porque no realmente carecen de recursos, los hacen, digamos, a través de los dispositivos del Estado, como el 102, por ejemplo. Entonces digo, en ese sentido, diariamente es lidiar con todo eso, más el dolor propio, ¿no? En este tipo, cuando se trata de este tipo de delitos, suele ser muy común que el sentimiento de culpa, ¿no? Para la familia fue tremendamente doloroso como no darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Muchos y muchas declararon durante el juicio, esto sin dar nombres, por supuesto, puedo aclarar, contaron cómo de alguna manera ellos insistían en que sus hijos e hijas asistieran al jardín porque era parte de su derecho de educación, porque era su primer espacio de socialización, y convivir, digamos, con la culpa que eso implica, digamos, no leer por ahí señales o lo que sea, es tremendo. Por supuesto que no tienen la culpa de nada, pero es parte, digamos, del recorrido. Si a eso le sumamos el dolor que durante dos años distintos sectores de la sociedad, y no únicamente, digamos, la defensa técnica del imputado, que puede, por supuesto, en el marco de la defensa, qué sé yo, digamos, plantear cualquier tipo de estrategia, los distintos sectores, digamos, de la sociedad las indicaron a estas familias como punteras, como planeras, como esto, como falsas denunciantes, las estigmatizaron al punto tal, digamos, de realmente pensar que ellas no tenían derecho a alzar la voz, a hablar, digamos. En nombre de sus hijos y en nombre, digamos, del proceso que también las hace parte. Vos, Guillermo, en esto tenés muchísima experiencia, vos sabés lo que son este tipo de juicios y de procesos judiciales, y en la mayoría de los casos las familias tienen voz dentro de la sociedad, son escuchadas, y en este caso no, ellas mismas se silenciaron a partir del señalamiento de un montón de sectores de la sociedad, incluidos los gremios.
¿Y te parece, Celina, que estamos hablando con Celina Fernández, querellante en la causa del Jardín 31, ¿te parece que el fallo, este condenatorio, tiene algún sentido reparador?
Sí, yo lo que sentí fue un enorme alivio de parte de la familia, que realmente vienen sosteniendo esto por todo esto que les venía contando. Más allá de que obviamente, inicialmente es difícil procesar porque si mi caso era igual a este sí y este no, nosotras tratamos de darles una explicación en el marco, digamos, de lo que estábamos viviendo. Yo creo que con el tiempo y un poco más de distancia, esas explicaciones, digo nosotras porque estábamos con las otras abogadas, con dos abogadas más, estaba la gente del CAB, que precisamente fue quien nos pidieron que tratáramos de dar como una explicación. Yo creo que con el tiempo, la distancia, se va a poder entender un poco más, digamos, lo que sucedió, pero de todas maneras, aún así todo, el alivio fue gigante para la familia. Fue muy, muy, muy grande.
Y lo último,
y es
lo
sumamente
último que quería,
reparador.
Sí, lo último que quería preguntarte, Celina, es si vos apreciás que se produce acá una especie de cisma entre los docentes y los padres, para decirlo así en términos muy groseros, a partir de esto que sucedió en el Jardín 31, porque, digamos, los docentes tampoco se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en esas clases de música.
Mira, yo lo que advierto, porque digo, nosotros vimos circular, escuchamos la declaración de muchos docentes y profesionales afines a la docencia. Yo tengo mi opinión personal en relación a esto. A mí me parece tremendo que se quiera deshabilitar de esta manera la palabra de las infancias por el hecho de que no se pueda creer o de que se quiera no creer que pueden pasar este tipo de cuestiones en la institución. Yo creo que fue una posición sumamente corporativa, pero yo en eso voy a separar, digamos, una cuestión. Hay madres que se apoyaron en las docentes que recibieron a sus hijos e hijas después de lo ocurrido en el Jardín 31, ¿sí? Y se apoyaron y fueron contenidos de una manera absoluta. Entonces, para mí, yo no lo podría en términos tan absolutos de docentes y familias. Uh-huh. Sí creo que hay responsables, y hay responsables a distintas escalas. Acá se habló muchísimo de los escraches que sufrieron, digamos, la familia, la familia del imputado, los abogados defensores, las docentes, hubieron muchos colectivos en este sentido, y las caras de las familias denunciantes también circularon y circulan. Las caras de nosotras como abogadas circulan y circularon por diferentes redes sociales, en TikTok y en distintos lugares. A mí en lo personal no me produce absolutamente nada. Pero digamos, con una falta de seriedad y de responsabilidad enorme para quienes dicen no fomentar este tipo de cosas. Uh-huh. Y yo hago una distancia porque yo no creo que sean todos los docentes. Yo creo que las maestras que tuvieron que recibir a esas infancias, incluso muchas que volvieron al Jardín 31 y les costó un montón adaptarse, y eso lo saben porque hubieron actas, de hecho muchas inclusive declararon en este juicio contando lo que las infancias expresaron de manera absolutamente espontánea en el marco, digamos, de esa escuela y lo que les costó, digamos, volver a arrancar. Y esas maestras las recibieron a las familias y a las infancias con muchísimo amor, con muchísimo respeto y con muchísimo cuidado, digamos, acompañaron ese proceso de transición. Entonces me parece que cada uno tendrá que hacer el balance y el análisis de lo que le toque a cada quien. Pero bueno, me parece que ese sismo no es tan grande, sí da para pensar que se tienen que hacer, digamos, ciertos ajustes en los protocolos, la justicia también, ¿no? Porque fue algo uh-huh, que, sí. Insisto, acá ninguno de los chicos que tienen discapacidad en el habla pudieron, digamos, pasar una GESEL, y me parece que es algo que nos interpela a todos, pero también dentro de las instituciones educativas. Y prestar atención a quién de repente llaman también para formar a esos docentes y formar parte de los protocolos. Porque durante el juicio se escucharon dos profesionales que precisamente parte de su acreditación tenía que ver con haber sido contratadas por el Consejo, por los gremios, para dar capacitaciones que la verdad a mí me dieron vergüenza ajena.
Celina, te agradecemos mucho este contacto con Río
Negro
Radio.
Bueno, cuando quieran, acá estamos.
Por supuesto, vamos a seguir con el tema.
Bueno, muchas gracias a usted.
Gracias, un abrazo.
Bueno, así escuchábamos entonces a la abogada querellante en la causa que tuvo como condenado al docente del Jardín número 31 por abuso sexual agravado contra 12 chicos, Guillermo.
Sí, 12 niños y niñas que iban a ese jardín.
Qué tema que deberemos seguir, ¿no? Pensábamos fuera de aire cómo impacta esto en las familias y cómo se reconstruye la confianza para que un papá pueda dejar a su hijo en un jardín después de conocida esta noticia. Incluso para los papás que no fueron afectados por el docente, porque igual tienen que ir con su nene y dejarlo ahí en ese mismo lugar todos los días, ¿no?
Sí, es este. Yo lo escuchaba al fiscal, Maximiliano Prado Veit, que decía que para un niño, para un papá, para una mamá, hay dos lugares seguros para el niño. Uno es el hogar y otro es la escuela. ¿No? Así que, bueno, sí, es difícil cuando se producen hechos de esta naturaleza. Sí, y hay que activar, bueno, protocolos, porque esto se le pasó a mucha gente, realmente. Se le pasó por delante de los ojos a mucha gente.
Guillermo, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros.
Un placer.
La verdad, se nos ha ido el programa. Son las 8 de la mañana con 56 minutos ya. Así que nos quedan 4 minutitos y nos vamos despidiendo. Hoy es viernes, así que tenemos cierre de semana y nos despedimos hasta el próximo lunes. ¿Lo tenemos a nuestro querido Checho Arregui ahí del otro lado? ¿No? ¿Todavía no? Bueno.
Sí, acá estoy.
Ah, sí, ahí está.